Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
Vemos que algo va a suceder en el 2019. Y hoy cerramos la serie. ¿Quién me recuerda cómo se llama la serie de este mes de diciembre? Como dice, lo mejor está por venir. ¿Cuántos creen que lo mejor está por venir? Yo lo creo, ¿cierto? Yo creo que Dios tiene cosas más grandes para nosotros. Pero si miramos el 2018, estaba pensando de pronto en propósitos que no cumplí. Quiero que piense por un momento, ¿qué propósitos no cumpliste en el 2018? Porque cuando comienza o cuando comenzamos un nuevo año, siempre tomamos propósitos en nuestra vida. Uno de los propósitos más conocidos es, ¿vamos a ir a dónde? Al gimnasio. Bueno, yo lo cumplí hasta junio más o menos, y de ahí para acá me desordené otra vez, y en diciembre comí buñuelo, natilla, he comido de todo lo que ustedes quieran. Y creo que ahorita en enero otra vez retomaré ese propósito de ir al gimnasio para que mejore nuestra salud. ¿Qué otro propósito dejamos en el camino? Ahora preguntaba y muchos me dijeron, bueno, queríamos estudiar, pero dejamos para otro año más, queríamos comprar una casa, queríamos, no sé, viajar, y algunas cosas se quedaron como en el camino. Otros dirán, yo quería comprometerme con Dios y también dejé pasar otro año sin comprometerme con Dios. Pero qué bueno que empecemos el año bien. ¿Cuántos quieren comenzar el año bien? Comencemos el 2019. Así que lo invito para que no se pierda la nueva serie de enero, que es muy especial y nos habla sobre el propósito o los propósitos que vamos a tener para nuestro nuevo año, y se llama 365. Así se va a llamar nuestra serie de enero, para que no se la pierda. Pero hoy continuamos con nuestra serie y creemos que lo mejor está por venir. Y quiero que me acompañe, porque hoy vamos a hablar en este último domingo del año sobre Hechos capítulo 9. Si puede acompañarme en su Biblia, si la trajo física, en su celular, lo invito para que la abra. Hechos capítulo 9, porque vamos a tratar este capítulo, donde vamos a ver una historia en la cual quiero compartir con ustedes lo que es tener una fe salvaje, porque quiero que hoy salgamos de este lugar con una fe que arrase montañas. ¿Cuántos quieren eso? Una fe que destruya gigantes, una fe que derribe y que calle esas bocas que muchas veces quieren detenernos, y que hoy salgamos de este lugar retados a enfrentar nuestro 2019. Y Hechos capítulo 9 nos relata el momento en que un hombre llamado Saulo, un hombre muy malo, perseguía a los cristianos para matarlos, perseguía a los cristianos para meterlos a la cárcel. Pero ese día este hombre malo se encuentra con Jesús, y este es un momento crucial para el cristianismo, ya que este hombre luego se convertiría o cambiaría su nombre a Pablo y terminaría escribiendo las tres cuartas partes del Nuevo Testamento para que hoy leemos todos nosotros. Y por eso era un hombre tan importante, y por eso necesitaba tener un encuentro con Jesús. Este hombre que quería matar a todos los cristianos, que en su mente y en su corazón solo se programaba para matar y perseguir a los cristianos, es una persona de la cual la historia habla de que luego se convierte en Pablo y le predica a más personas en toda la historia del cristianismo por varios continentes. Y quiero que entienda esto, porque esto es algo especial para nosotros, porque Pablo no era cualquier persona. Y los versículos, o los primeros versículos, nos cuentan que Saulo iba caminando lleno de rabia, porque veía que muchas personas estaban conociendo de Jesús y quería matarlos o meterlos a la cárcel. Y quiero que me acompañe a Hechos, versículo 1 dice de esta manera: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas. En otras versiones dicen, mientras tanto Saulo estaba enojado, estaba lleno de rabia, y en cada palabra, y estaba ansioso por matar. Escucha, ¿estaba ansioso por qué? Por matar, no estaba ansioso por verlos y saludarlos, por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco, para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Mire esto, lo que estaba pensando. Él estaba pensando en mal, y Dios estaba pensando en ¿qué? En bien. ¿Cuántos creen que muchas veces estamos pensando que algo va a salir mal y Dios lo cambia todo? Amén. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, Saulo cayó al suelo. Muchos dicen que cayó de un caballo, no sabemos si iba en caballo a pie, pero cayó al suelo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 5 dice: ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Él dijo: Yo soy Jesús. Dijo Jesús: ¿A quién tú persigues? Contestó la voz: Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ¿cómo? Ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber nada. Y continúa el versículo 10 diciendo: Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías y él dijo: Sí, Señor, respondió. Dice que había un cristiano llamado Ananías. Dios lo llama y él dice: ¿Cómo? Sí, Señor. Y quiero que miremos aquí un momento la diferencia entre un cristiano que escucha la voz de Dios y una persona que no reconoce la voz de Dios, porque acá hay una diferencia grande. Porque Pablo dice: ¿Quién eres? Cuando Dios le habla. Pero cuando Ananías escucha la voz de Dios, él dice: Sí, ¿qué? Señor. Y sabe que esto es importante porque eso hace la diferencia de cómo respondemos nosotros frente a las preguntas o a lo que Dios pide a nosotros. Por eso quiero que hoy examine cómo son tus respuestas a Dios cuando Él te habla. Cuando Él te dice: tienes que cambiar esto, tienes que mejorar esto, tienes que dejar aquello. ¿Cómo son tus respuestas? Tal vez tu respuesta es: esta voz no es la de Dios, voy a orar un tiempo más. Tal vez el próximo año voy a esperar un tiempo más. Porque sabes, quiero decirte algo muy importante: el verdadero cristianismo depende de la respuesta que damos cuando Dios nos habla. Porque tal vez tus respuestas están como las respuestas de Saulo: ¿Quién eres? ¿Por qué me dices esto? O tal vez tus respuestas es: sí, Señor, yo lo voy a hacer, no importa lo que me estés pidiendo. Quiero que analices en tu corazón esta mañana cuáles son tus respuestas frente a Dios. Ananías, apenas Dios le habla, dice la palabra que él responde ¿cómo? ¿Cuántos de hoy en adelante van a responder a la palabra de Dios ¿cómo? Sí, Señor. Porque muchas veces respondemos ¿cómo? ¿Quién eres? ¿Por qué me estás diciendo esto? Y tal vez estás aquí, estás diciendo, pero ¿por qué están hablando de esta situación? Y esto me habla de todas las cosas que Dios también le dio específicamente a Ananías, porque le dio una tarea específica. Y quiero que me acompañe en Hechos, capítulo 9, versículo 11, sigamos leyendo. Dice: El Señor le dijo: Ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Escucha las direcciones de este tiempo. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llamaba Saulo. En ese momento él está orando y le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías. ¿Cómo le dijo? Pero Señor, le dijo Ananías. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: ¿Cómo? Hermano Saulo, escuche esto. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Dice que Ananías le pone las manos en la cabeza y le dice: Hermano Saulo. Y quiero que entienda esto, porque Saulo estaba acostumbrado a ser odiado por los cristianos. Saulo estaba acostumbrado a ser tal vez señalado por los cristianos y lo llamaban como un asesino. Pero cuando llega el amor de Dios a su corazón, llega Ananías y pone sus manos y ya no lo llama tal vez asesino, ya no lo llama perseguidor, sino que ahora lo llama ¿cómo? Hermano. Y es lo que Dios hace en nosotros. Ya el nombre que el enemigo había puesto sobre tu vida o sobre mi vida, ese ya no es. Ahora el nombre nuevo que Dios ha puesto sobre nosotros es victorioso, un campeón, un ganador, un conquistador. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Denle un aplauso a Jesús y dígale: Señor, yo creo esto. Y en el versículo 18, acompáñame, dice, léalo conmigo, ¿alguien? Al instante, diga al instante. algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Y esto me recuerda que hace 15 días también decíamos que al instante la mujer del flujo de sangre era sana. Que al instante el hombre que estaba enfermo al lado del pozo era sano. Y Pablo al instante su vida fue transformada, su vida fue cambiada por el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que en un instante Dios puede cambiar tu situación hoy? Yo creo que Dios puede cambiar tu situación en un instante esta mañana. Pero hoy no vamos a hablar de Saulo, no vamos a hablar de Pablo, aunque he hablado algo y leído. Quiero que hablemos sobre Ananías, porque tal vez este hombre pasa desapercibido en esta historia, pero es realmente el protagonista de este capítulo. Es la persona importante en esta historia porque es el hombre de la fe. Es el hombre de la fuerza. Él tenía una fe salvaje, tenía una fe profunda. Porque a pesar del llamado de Dios a hacer un trabajo casi imposible, porque Dios le dice, mira, ve a donde este hombre Saulo y háblale y colócale las manos encima y ora por él. Pero recordemos, Saulo era ¿qué? Un asesino. Saulo había viajado para tomar a los cristianos y llevarlos encadenados otra vez a la cárcel. No era un hombre bueno, no era fácil la misión, no era muy fácil lo que Dios le estaba pidiendo. Era difícil, era imposible que Ananías se acercara a Saulo. Sin embargo, a pesar de que Saulo al principio tal vez dijo algunas palabras que quiero que ahorita estudiemos, él toma la decisión de enfrentar esta situación y caminar hacia lo imposible y empezar a hacer lo que Dios le había llamado. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios quiere que nosotros cumplamos sus promesas en nuestras vidas. Yo me imagino que Ananías, tenía temor y tenía miedo. Cuando Dios le dijo esto, no era fácil ir a buscar a este hombre, no era fácil ir a colocar sus manos sobre él, pero a pesar de sus temores, a pesar de sus cuestionamientos frente a Dios, no importó, él tenía una fe salvaje la cual atrapó el amor de Dios y lo llevó ¿a quién? A Saulo, sin importar la condición. Porque una fe salvaje es una fe que no se detiene, es una fe que no se calla, es una fe que no pueden apagar ningún día de la semana. Es una fe que a pesar de las circunstancias y los imposibles, cree que para Dios no hay nada que imposible. Y en Hebreos 11 nos lo declara y quiero leerlo, no está en pantallas, pero voy a leerle esta versión TLA que me gustó mucho. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Cuántos están seguros que van a recibir lo que esperan? Y continúa diciendo, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Qué cosas no viste en el 2018? Pero las veremos en el 2019. Cosas que no vimos las vamos a ver en el 2019. Dios confiaba en Ananías, por eso le dio la misión, por eso le dio la tarea, porque él confiaba en él. Y Dios hoy confía en nosotros, confía en ti y confía en mí que haremos y cumpliremos el propósito por el cual fuimos creados. Yo creo que Dios tiene algo para nosotros este día. Dios está diciendo, ¿qué me estás pidiendo para el 2019? ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Porque Dios quiere darte un año diferente. Pero tenemos que edificar todos los días, diga conmigo, una fe salvaje. ¿Cuántos creen que edificar una fe salvaje este año? Una fe que transforme vidas. Y es por eso que hoy quiero que miremos tres palabras que Ananías le dice a Dios antes de poner en práctica su fe. Quiero que miremos tres palabras claves. Y estas palabras las vamos a mirar porque son tres palabras que usted y yo muchas veces decimos cuando nos enfrentamos a imposibles. Cuando se aparecen los problemas, cuando aparecen circunstancias. Y la primera palabra que vamos a ver en esta mañana es pero. Si leemos Hechos capítulo 9 versículo 13, él le dice, pero Señor, exclamó ¿quién? Ananías. ¿Qué le dijo? Pero Señor. ¿Cuántos peros usted y yo le hemos puesto a Dios cuando Él nos habla? Pero Señor, ¿cómo me dices que haga esto? ¿Cómo me dices que cambie esta situación? Pero Señor, y siempre que Dios nos está pidiendo algo, aparece un pero. Y si hoy yo me pusiera a hablarle de todos los peros que le he puesto a Dios, de las cosas que Él me ha dicho, no terminaríamos este día. ¿Cuántos peros le hemos puesto a Dios? Todos hemos puesto peros a Dios. Cuando Él nos habla, cuando Él nos pide. Y cuando lo vemos en la Biblia, cada hombre al cual Dios le pidió algo, ¿A cuál Dios Dios le habló? También puso peros para las situaciones que tenía que vivir. Moisés dijo: pero Señor, soy tartamudo. Abraham dijo: pero Señor, soy viejo. Jonás dijo: pero Señor, es un pueblo malo. Cuando Dios lo envió para predicarle a Nínive, él dijo: pero Señor, ¿para qué? Si de todas maneras los vas a destruir. Siempre tenemos un pero en nuestra boca. Hablaba de las hermanas de Lázaro. Ellas dijeron: pero Señor, lleva muchos días ya de ¿qué? De muerto. Siempre tenemos peros frente a los milagros y a las palabras imposibles que Dios nos da. Siempre colocaremos peros frente a esas cosas. La viuda que solo tenía un poco de alimento le dijo: pero Señor, es lo único que tengo. ¿Cuántos hemos dicho muchas veces eso? Cuando Dios nos está diciendo: sé generoso. Pero decimos: pero Señor, no tengo, no puedo, no soy. Y me pregunto cuántos peros nos han detenido para ver un milagro de Dios en nuestras vidas en este 2018. ¿Cuántos peros han detenido nuestra vida y nos han llevado a un conformismo de quedarnos estancados en nuestra vida? Por eso hoy quiero que miremos, porque siempre hay peros en nuestra vida a las palabras que Dios nos está dando. Y el primer motivo que quiero que mires por el cual decimos a Dios pero es porque lo hacemos para recordarle a Dios quiénes éramos. Y esto quiero que le pongas mucha atención, porque muy rápido se nos olvida lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que cuando usted y yo conocimos a Jesús, ahora somos nosotros ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero se nos olvida fácilmente, porque cuando le colocamos un pero a Dios, le estamos diciendo: Señor, yo no soy lo que soy por ti, sino que estoy recordando ¿qué? Mi pasado, lo que yo era antes. Cada vez que le colocamos un pero al Señor, estamos colocando nuestro pasado frente a Él. Y no entendemos que cuando Dios nos habla frente a esos imposibles y te está diciendo: mira, inicia ese negocio, empieza a servir, no tengas temor, avanza, cásate, haz esto, haz aquello. Dios no le está hablando a tu pasado, Dios le está hablando ¿a qué? A tu presente. Dios le está hablando a hombres y mujeres victoriosos, ganadores, conquistadores. Dios le está hablando a personas transformadas que tienen la autoridad del nombre de Jesús. ¿Cuántos tienen la autoridad del nombre de Jesús esta mañana? Dios no le está hablando a perdedores, a fracasados, a derrotados. Dios le está hablando a hombres y mujeres que son transformados por el nombre de Jesús, que han sido transformados por Jesús. Por eso cuando colocamos un pero, no estamos hablando frente a lo que hoy somos, estamos hablando frente a lo que éramos antes. Porque le estamos diciendo: Señor, pero ¿cómo lo vas a hacer? Mira lo que soy. Y tal vez piensas en tus debilidades y piensas: tal vez estoy en un proceso, no estoy todavía totalmente transformado en lo que quiero ser. Pero hoy quiero decirte algo muy importante, y es: tú ya no eres lo que eras. Dígale que está a su lado: tú ya no eres lo que eras. Puede que todavía estés en el proceso, pero tú ya no eres lo que eras. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Tú ya no eres lo que eras. Por eso cuando Dios nos habla, no le está hablando a aquel temeroso, aquel que no avanzaba, aquel que no empezaba, aquel que no terminaba lo que hacía. Ahora le está hablando a un hijo de Dios, a una persona renovada y diferente, que va a ir frente a sus imposibles con una fe tan salvaje que destruirá gigantes y moverá montañas en el nombre de Jesús. Amén. Pero tienes que creerlo en tu corazón. Tienes que confiar en eso. Y cuando un imposible se levante frente a ti, que ningún pero salga de tu boca recordando tu pasado, sino que ahora lo más importante es tu presente, lo que Dios ha hecho en ti. Tal vez no lo ves y dices: pero ha hecho muy poco. No, Él ya hizo un cambio en ti, porque el que comenzó la buena obra, dice la palabra, Él la terminará. Y lo que comenzó lo va a terminar. Ananías tenía miedo porque dijo: Señor, recuerda quién es este hombre, es un asesino. Si los de Jerusalén, que era la capital, no pudieron contra él, ¿cómo se te ocurre que nosotros los de un pueblo como Damasco o como yo voy a poder? Él estaba mirando más sus incapacidades que lo que Dios podía hacer en su vida. ¿Cómo voy a lograrlo? Y lo mismo le dice el Señor hoy, porque Dios le dijo tal vez, no te preocupes, Ananías, porque tú eres solamente un instrumento mío. Y yo creo que nosotros, usted y yo, somos instrumentos de Dios esta mañana en este lugar. No te preocupes por lo que tienes que hacer mañana. No te preocupes por lo que tienes que enfrentar, porque no lo vas a hacer solo ahora. Lo estás haciendo de la mano del ganador. Estás en el equipo ganador y el equipo ganador se llama Jesucristo. Por eso no te preocupes por lo que tienes que hacer. Solo enfréntalo en tu vida. Emprende esos retos que tienes para el 2019. Porque ahora eres un hijo de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Y tienes que saber quién eres en Jesús. Quiénes somos en Dios. Lo que debemos hacer cuando vengan los peros es recordarles quiénes somos hoy en Jesús y las promesas que Dios nos ha dado. Somos vencedores. El segundo motivo por qué levantamos nuestros peros a Dios es porque queremos decirle a Dios que nuestro plan es mejor que el de Él. Y usted dice, pero ¿cómo va a ser mejor el plan de nosotros que el de Dios? Pero ¿cuántas veces colocamos nuestro plan? Porque decimos, eres tan obvio Dios, eres tan sencillo en tus cosas. Porque muchas veces Dios lo único que está diciendo es en una petición o en un clamor que está delante de Dios, Dios te está diciendo, mira, ora. Dios te está diciendo, quédate quieto. Dios te está diciendo, no pelees, yo peleo por ti. Dios te está diciendo, mira, diezma. Dios te está diciendo, sé generoso. Dios está diciendo cosas sencillas y tú estás diciendo, pero Señor, eso no funciona tan sencillo. Déjame, hagámoslo a mí, ¿qué? Manera. Y empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Y entonces pedimos prestado, tocamos puertas, corremos de aquí para allá. Y no entendemos que lo sencillo de Dios siempre es poderoso para nuestras vidas. Y aunque suene obvio y aunque suene sencillo, las cosas que Dios nos está diciendo es porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que su final iba a ser muerte de cruz, ellos le decían, pero ¿qué es eso tan tonto? ¿Cómo vas a desperdiciar tu vida? Pero cuando sus ojos vieron al Salvador morir en la cruz y salvar a una humanidad entera, todo cambió para ellos y vemos unos apóstoles entregando su vida en hechos. ¿Sabes por qué? Porque mis planes no son los planes de ¿quién? De Dios. Y Dios siempre tendrá un mejor plan para nuestras vidas. Dios siempre tiene un mejor fin para nosotros. Así que dejemos a un lado nuestros planes, no coloquemos nuestros planes sobre los planes de Dios y dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Porque nuestros peros lo único que están diciendo, ¿sabes qué, Señor? Yo tengo un mejor plan. Y cuando nosotros colocamos nuestros planes, es por eso que muchas cosas de nuestra vida no se cumplen y nuestros imposibles se vuelven más imposibles. Porque no le estamos entregando el control a Dios en sus manos. ¿Cuántos quieren entregarle esta mañana el control a Dios en sus manos? Porque pensamos que somos mejores que Él, pensamos que podemos hacerlo mejor y cuestionamos lo que Dios nos dice, pero debemos entregarle nuestros planes a Dios. Lo segundo, la segunda palabra que Ananías le dice a Dios es esta. Quiero que me acompañen en Hechos 9:13. Dice, he oído a mucha, ¿qué? Gente. Lea conmigo esto. He oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes en Jerusalén. La segunda palabra es, muchos dicen. ¿Cuántos han escuchado eso? Es que muchos están diciendo que no vamos a poder. Es que muchos están diciendo que en esta cuadra no funciona nada. Es que muchos están diciendo que lo que vas a comenzar, eso no se vende. Muchos dicen que el matrimonio no funciona. ¿Cuántos creen que el matrimonio sí funciona y es felicidad? Amén. Muchos dicen que no vas a poder servir a Dios, que es imposible ser santo y servir a Dios realmente. Y siempre estamos pensando en muchos. ¿Sabes por qué? Porque esa palabra muchos dicen siempre es una presión social para detener nuestros sueños. Todo el mundo está diciendo, es que muchos dicen, es que muchos están diciendo por internet que pasó aquello, que pasó esto, que se va a acabar el mundo. Que el 2019 va a ser un año terrible en la economía, cambios climáticos y situaciones. Pero aquel que está en el cielo, que está en su trono de gloria, está diciendo algo diferente. Y nos está diciendo esta mañana que nuestro 2019 será de gloria. ¿Es tu decisión escuchar a muchos o escuchar al único Dios y verdaderos? ¿Sabes? Ananías trató de decirle a Dios, es que esos muchos dijeron que era más importante lo que ellos están diciendo que lo que tú me estás proponiendo hacer. Eso es lo que estaban diciendo. Y quiero que miremos hoy por qué no debemos decir que muchos dicen, para que la siguiente vez que estemos tentados a decir muchos dicen, lo pensemos mejor y empecemos a avanzar en fe. Y lo primero que quiero enseñarte en este punto es que realmente no son muchos. Porque cuando vamos a mirar, decimos, es que muchos están diciendo, y esos muchos siempre son ¿cuántos? Dos o tres personas que se reúnen negativas, contrarias a los sueños de las personas, y que están diciendo, son muchos, no, ¿son cuántos? Dos o tres que te están diciendo, no vas a poder. Son dos o tres que están diciendo que tu futuro no va a avanzar. Son dos o tres los que están diciendo cosas negativas frente a tu vida. Por eso, ¿a quién escuchas en esos muchos que hablan mal, que critican? A esos muchos que son negativos, a esos muchos que tal vez te han robado la oportunidad de abrir nuevas propuestas en tu vida, a esos muchos que te han detenido para amar, para aceptar personas, para darte una nueva oportunidad. Porque es que muchos dicen, pero realmente esos muchos son ¿cuántos? Dos. No son tantos. Pero esos dos son muchos. ¿Cuántos creen que hacen mucho daño a nuestros sueños? Así no sean tantos, esas palabras negativas que a veces permitimos en nuestros oídos nos afectan y nos detienen. Debemos aprender a identificar y cerrar nuestros oídos a esos muchos que nos dicen es imposible, cuando Dios nos está diciendo es posible. Y cerrar nuestros oídos, porque esos muchos nos roban la fe, porque esos muchos nos detienen frente a muchas cosas. Otro punto es que esa voz de muchos que dicen es que nunca será más poderosa que la voz de nuestro Dios. ¿Cuántos creen eso? Esos muchos, si sean millones, así sean miles de personas diciendo que no lo vamos a poder, nunca será más poderosa que lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Eso es lo que tenemos que creer en esta mañana. Así que da igual que muchos lo digan, porque si Dios dijo que lo va a hacer, Él lo va a cumplir en tu vida y lo va a cumplir en nuestras vidas. Jóvenes, adolescentes que están aquí hoy, muchas voces les van a decir qué hacer, que tomen, que prueben, que se vistan de tal manera, que corran de aquí para allá, que vayan a estas cosas, que esto es aburrido, que esto es tal vez una cosa para viejos, qué sé yo. Mucha gente les dice muchas cosas frente a la iglesia y a lo que es Dios. Pero quiero decirte algo, ninguno de esos muchos va a cambiar tu vida tanto como lo cambiaría Jesús. Ninguno de esos muchos va a ser tan fiel como Dios lo hará contigo en los momentos más difíciles de tu vida. Ninguno de esos muchos te va a hacer sentir tan realizado y con tanto propósito como Dios lo puede hacer en tu vida. Por eso no dejes que la voz de muchos detengan el propósito y el futuro que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene un propósito importante. Y quiero decirte algo, y quiero que guardes esta frase en tu corazón. El camino de Dios, y esto es realidad para todos nosotros, el camino de Dios no te va a llevar a donde tú quieres, pero sí te va a llevar a donde debemos ir. Tal vez el camino de Dios no nos va a llevar donde siempre queremos, no vamos a vivir tal vez como millonarios, sino, o no vas a tener lo que siempre soñaste, porque siempre queremos que todo pase ya. Pero lo único que quiero decirte es que el camino de Dios sí nos va a llevar a donde debemos ir, y es a nuestra salvación, a nuestro caminar con Cristo, a nuestra paz, a nuestro gozo, a cosas que dinero no puede comprar ni nadie puede darnos, que solo aquel que está sentado en el trono puede entregarnos a cada uno de nosotros en esta mañana, y es Jesucristo. Él es el único que puede hacerlo. Otra razón para no escuchar a esos muchos es que esos muchos siempre serán personas que se detuvieron por sus peros. No solamente escucharon, sino que colocaron peros en su vida. Ananías había escuchado lo malo que era Saulo de otras personas que le decían: ¿no ves lo malo que es este hombre? ¿No ves que persigue a la iglesia? ¿No ves que es un asesino? Pero resulta que Dios tenía otro propósito. Y tal vez ellos lo único que esperaban era que Saulo terminara muerto, o Saulo terminara muy mal en su vida. Pero Dios tenía un plan. Hechos 9, capítulo 9, versículo 15 dice: el Señor le dijo, ve por él, porque él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros sin importar nuestro pasado? Sin importar lo que hayamos hecho. Tal vez muchos decían que era imposible que tú estuvieras aquí hoy. Tal vez muchos pensaron, es más, estás pensando, era imposible hace unos años que hoy estuvieras aquí. Pero Dios te llamó con lazos de amor para tenerte hoy aquí, transformar y cambiar tu vida. ¿Y cuántos creen que es mejor la vida con Cristo que la vida sin Cristo? ¿Cuántos creen que es mejor la vida con Jesús que la vida sin Jesús? Amén. Es mejor la vida con Jesús. Es una victoria constante. Tal vez muchos te decían, pero ¿cómo vas a ir? Eres tan pecador, eres tan malo. Nunca vas a cambiar esa situación, no te van a aceptar. O tal vez no venías y decías, pero ¿y qué tal vez que no me guste? Vaya a la iglesia y no me guste esa gente allá saltando y cantando y diciendo, profetizar. Tal vez no te gustan, decías, tal vez no me gusten las cosas, pero Dios tenía ¿qué? Un plan. Y hoy cantas, hoy saltas y hoy te gozas con todos estos cristianos que estamos aquí. Y nombramos el nombre de Jesús. Por eso no permitas que esos peros en tu vida, y cierra tus oídos a esos muchos, y entonces empezarás a ver imposibles en tu vida. Porque si escuchas esos muchos, no avanzarás. Cierra tus oídos a esos muchos. Y lo último que le dice Ananías a Jesús es, la última palabra que nombra está en el versículo 14 y dice así: Ananías le dice a Dios que Saulo además tenía la autoridad. En otra versión dice en esta versión dice la autorización, en otras dice la autoridad de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. La tercera palabra que Ananías coloca es: él tiene la autoridad. Y quiero que entiendas esto, porque muchas veces pensamos que el que se levanta contra nosotros, que las situaciones que enfrentamos a diario, los gigantes que quieren enfrentar en nuestra vida, los imposibles que quieren levantarse, tienen más autoridad que nuestro Dios. Ananías, en otras palabras, le estaba diciendo a Dios: ¿no ves la autoridad que tiene Saulo? ¿No ves que los sacerdotes le dieron cartas firmadas para apresarnos? Él tiene todo el poder, toda la autoridad para hacer lo que quiera. Y yo me imagino que Dios le está diciendo: ¿tú crees que yo no sé que allá firmaron unas cartas y le dieron autoridad? Pero la palabra dice que toda la gloria, toda la honra, toda autoridad, todo poder, todo dominio sea sobre aquel que está en el trono sentado para siempre. Tal vez Saulo tenía la autoridad en un papel. Tal vez muchas cosas frente a ti las ves con mucho poder. Tal vez hay situaciones que estás enfrentando y dices: es que es tan grande esta situación, es que tiene tanta poder, tanta autoridad. Si comprendiéramos, iglesia, que no hay autoridad mayor que la que hay en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, y entendiéramos que al mencionar solamente el nombre de Jesús, dice la palabra que toda rodilla se doblará. Si entendiéramos el poder del nombre de Jesús, que frente a Él las puertas que estaban cerradas, ¿qué? Se abren. Que los demonios huyen frente al nombre de Jesús. Que las cadenas se rompen y los que eran esclavos ahora son libres. Si entendiéramos el poder del nombre de Jesús, que está sobre cualquier autoridad y sobre cualquier poder en esta tierra. Si entendiéramos el poder de lo que decimos por nuestra boca cuando declaramos que Jesús es nuestro Señor. Y es por eso que te pregunto esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que utilizaste el nombre de Jesús? El poder del nombre de Jesús. Tal vez lo utilizaste anoche para acostarte y hacer una oración. O tal vez lo utilizaste para orar por los alimentos y no está mal. Pero yo pienso que la autoridad del nombre de Jesús es para mucho más que una oración. Es para levantarnos en contra del enemigo que quiere robarnos a nuestros hijos. Es para levantarnos en contra del enemigo que quiere destruir a nuestro país y a nuestra sociedad. Es para levantarnos en contra de aquel que quiere robar nuestra economía y llevarnos a ruina y a pobreza. Es para levantarnos con el nombre de Jesús en contra de aquel que quiere destruir nuestras familias y nuestros matrimonios y decirle: no tienes poder, porque aquel que murió en la cruz venció la muerte, resucitó al tercer día y hoy nos da vida, hoy cambia las cosas, hoy trae salvación sobre nosotros. Ese es el poderoso nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es para hacer cualquier oración: Señor, gracias por estos alimentos, en el nombre de Jesús, amén. El nombre de Jesús es para hablarle a aquel enemigo que quiere levantarse en tu casa. Es para hablarle a ese vicio, es para hablarle a esas adicciones que hay, es para hablarle a ese pecado, es para hablarle a esa condición que estás viviendo hoy, que no has podido cambiar, pero que hoy, si le hablas en el nombre de Jesús, él tiene que doblegarse e irse de tu vida y de tu casa. El nombre de Jesús tiene poder. Diga conmigo: el nombre de Jesús tiene poder sobre cualquier circunstancia que hoy estés viviendo. El nombre de Jesús tiene el poder para hacer que el 2019 sea el año de nuestras vidas, sea un año diferente, sea un año transformado para nosotros, sea un año de victoria para nosotros. Pero tiene que ser en el nombre de Jesús. No es en nuestro nombre, no es en el nombre de aquel que está afuera, o del presidente, o en las manos del gobierno. Es en las manos de Cristo Jesús que está nuestro destino y nuestro futuro. Es el nombre de Jesús que hoy tiene que cambiar, y el que tiene la autoridad. Saulo, a pesar de su autoridad, dice la palabra que cuando oyó la voz de Jesús, cayó como postrado en tierra. Y mientras esa voz de Jesús le hablaba, Saulo no pudo pararse del suelo a pesar de su poder y de su autoridad. Y dice la Biblia que los compañeros tuvieron que levantarlo cuando esa voz acabó, porque no podía ni ver, no tenía fuerzas, porque no hay autoridad mayor que el nombre de nuestro Jesús. No hay mayor autoridad que el nombre de Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos van a empezar a declarar el nombre de Jesús sobre sus gigantes, sobre sus imposibles? ¿Sabe? Fe salvaje no es solamente decir yo tengo fe. Fe salvaje es tener a Jesús en mi corazón y declarar el nombre de Jesús sobre cualquier circunstancia y cualquier condición en nuestras vidas. ¿Estás enfermo? Declara en el nombre de Jesús que hoy soy sano. ¿Cuántos declaran hoy su sanidad en el nombre de Jesús? ¿Tienes familia enfermo, personas en clínicas? Levanta tus manos y dile: Señor, yo creo que son sanos ahora. Vamos, empiece a orar ahí donde está. Dígale: Señor, declaramos el nombre de Jesús. Dígale: en el nombre de Jesús son sanos hoy. Aquellos que están enfermos con problemas de cáncer, Señor, o los médicos han puesto dictámenes negativos en sus vidas, problemas de riñón, de cadera, en la sangre, en los pulmones, oh Dios. Levante sus manos, iglesia, y todos juntos digamos: hoy son sanos. Solo los que lo crean esta mañana, dígale: hoy son sanos en el nombre de Jesús. Hoy son sanos en el nombre de Jesús. Háblele a sus finanzas, vamos. Dígale: hoy le hablo en el nombre de Jesús a aquellas finanzas que están cerradas, aquellas puertas que se han cerrado en este 2018. Y dígale: en el nombre de Jesús, vamos, dígalo fuerte: en el nombre de Jesús. Yo de usted me pararía, yo de usted me colocaría en pie en esta mañana y le diría a Jesús: vamos, dígalo fuerte, dígale: en el nombre de Jesús, yo declaro que toda puerta de negocio, toda puerta económica que se había cerrado en el 2018, hoy se abre en el nombre de Jesús. Vamos, empiece a declararlo, abra su boca y empiece, dígale: yo lo creo, Señor, yo creo que la situación va a cambiar hoy. En un instante, como hiciste con Saulo y cambiaste su vida, en un instante hoy las cosas empiezan a cambiar en nuestros corazones. Dígale: yo soy tu hijo, ya no soy un derrotado, ya no soy un fracasado, ya no soy un pecador, ahora soy ¿qué? Tu hijo. Dígale: hoy reconozco tu autoridad sobre mi vida, Señor. Háblele sobre su familia, dígale: en el nombre de Jesús. Oramos por nuestras familias, oramos por los matrimonios, oramos por los hijos. Y diga: y en el nombre de Jesús declaramos que nuestros hijos serán de bendición. Y que aunque hoy tal vez no los estás viendo en este lugar, dígale: yo declaro que en el 2019 ellos tendrán que doblar sus rodillas delante del nombre que es sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Dígale: yo lo creo, yo visualizo. Empiece a visualizar su familia, no solo sus hijos, es su esposo, su esposa, sus padres, sus tíos, sus hermanos. Empiece a visualizarlos aquí. Dígale: Señor, yo los visualizo hoy. No termina este año, Señor, sin que veamos tu gloria en este lugar. Inunda con tu fe tu iglesia. Llénanos de fe, Señor. Llénanos contigo, Dios. Llénanos de tu presencia, Jesús. Señor, hoy lo creemos, Señor Jesús. Hoy confiamos en ti porque sabemos qué es lo que estás haciendo en nuestras vidas. Ya no somos lo que éramos antes. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo quedó atrás y ahora confiamos en ti. Levante su voz y cante al Señor. Abra su boca y empiece a adorarlo con todo su corazón. Soy hijo de Dios. Vamos, dígaselo a él. Sí lo soy. Libre soy en él. Libre en Jesús. En verdad, dile.
Soy hijo de Dios. Si lo soy.
Si usted lo cree, declárelo sobre su vida esta mañana. Levante sus manos y dígale. Sí, Dios.
Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CCI. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.